Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y bienvenidos a la casa del Señor. Hay una alabanza que dice, quiero confiar en ti, Señor, quiero confiar en ti. La lucha de la fe, hermanos, es la cosa más encarnizada. La lástima es que no todos son conscientes de que en esta batalla que nosotros tenemos, lo que usted y yo podemos perder es la fe. Y si usted pierde la fe, pierde definitivamente todo. Así como usted me está oyendo, lo pierde todo. Usted puede seguir viniendo a la iglesia, usted puede estar en la iglesia, puede tener privilegios, pero si usted no vive en fe, lamento decirle, usted será una persona bienvenida y qué bueno que esté acá. Pero lo único que a usted lo acerca a Dios, lo comunica con Dios, lo fusiona con Dios, es la fe. De ahí la importancia que le dio el Señor Jesús a través del apóstol Pablo, cuando dice, porque sin fe es imposible. Pero tenemos ese versículo aquí, lástima que no lo traducimos en nuestras acciones. Y ahí es donde comienza el fracaso de todo creyente. La pérdida de la fe es el principio de la caída. Cuando su fe se debilita, seguro, hermano, usted va al fracaso espiritual. Por eso muchos caen en errores, muchísimos caen en fracasos espirituales y después tienen que sufrir las consecuencias de ese fracaso y tratar de retomar el camino y volver a buscar la fe para ver si de alguna manera recuperan lo perdido. Dice esta alabanza, quiero confiar en ti, Señor, quiero confiar en ti. Es como una petición, yo quiero confiar. Dice la letra, quiero confiar en ti, Señor, quiero confiar en ti y depender de ti, mi Dios, he decidido. ¿Qué dice? Confiar en ti. Tú eres un Dios muy bueno y grande en misericordia. Cuida de mí con amor, grande es tu fidelidad. Cada día veo tu mano extendida para mí. Has puesto fe en mi corazón. Gracias por ser mi Dios. Pero bueno, vamos a buscar el pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos, capítulo 63. Salmo 63. Amén. Y dice así este salmo. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? David es un hombre referente en las Sagradas Escrituras. La vida del rey David, podríamos pensar que era un hombre humilde, un hombre sencillo. Bueno, un adolescente. Cuando David salta a la escena de la historia bíblica, él era un adolescente. El rey David era parte de toda una familia, su padre Isaí, y tuvo varios hijos. ¿Y se recuerdan ustedes la historia de cómo Dios unge a David para que fuera el rey de Israel? Pasaron todos sus hermanos y David no estaba. Y le dijeron, esos son todos tus hijos, le dijo Samuel. Sí, ah bueno, solo falta uno, pero este es el pastorcillo. Este no tiene mayor, pues óyeme Isaí, no me iré de tu casa hasta no ver hasta el último de tus hijos. Y bueno, vaya pues, vayan allá a buscar a David, vayan al campo, vayan a traerlo. Y aparece aquel muchacho, porque era simpático, era rubio, me imagino bien parecido. Tal vez en ese sentido no nos parecemos mucho a él, por eso es que les dije, tal vez no, ¿no? Pero aquel muchacho pues aparece, pero quizás de una apariencia sencilla. No era un corpulento como su hermano mayor, que cuando Samuel lo vio dijo, este es el ungido de Dios, este de plano. Samuel, te vas a equivocar de nuevo, porque el rey Saúl así era. El rey Saúl era alto, bien dado, parecido y bien fuerte. Y el hermano mayor de David era así. Por eso cuando lo ve entrar, Samuel dijo, este es el ungido de Dios. Por eso Dios le dice, te estás equivocando de nuevo, Samuel. Dios no ve lo que los ojos del hombre ven. Dios ve, ¿qué cosa? El corazón. Total, pasa David entonces y... Yo me imagino que Samuel se debe haber desilusionado. Este patojo debe ser. Pero Señor, y solo lo ve entrar y Dios le dice, él es. Tal vez el primer sorprendido en el escogimiento divino fue el mismo Samuel. Él es. Ese diálogo no se oía, ¿no? Ese diálogo era en privado solo entre Dios y su profeta Samuel. Él es el Señor, no sé, Samuel, vamos. Bueno, total, ustedes saben, lo ungió como rey. Y ahí comienzan las vicisitudes y adversidades de aquel jovencito llamado David. De ahí comienza, más adelante, vienen una serie de acontecimientos que iban a modificar toda su existencia. Se recuerda la batalla en la cual libra. Porque esta unción de David no fue que de ahí él fue ungido rey y de una vez se lo mandó de una vez al palacio. No. Solo lo ungió y ahí lo dejó. Él siguió siendo pastor. Pero de repente viene Goliat y ustedes se recuerdan, David fue a ver a sus hermanos y cuando llega David, bueno, ¿y aquí qué pasa? Porque todos los judíos temblando, así afligidos. Y había un hombrote enorme que salía. Y que era un enorme hombre de más de 2 y pico de metros de alto, con una gran lanza, una espada, bien armado, y él salía a desafiar al pueblo de Israel. Y no había ni uno, ni el mismo rey, nadie. Y cuando lo ven llegar sus hermanos, ¿y vos qué venís aquí? Solo a curiosear venís, anda a cuidar las ovejas. Lo regañaron sus hermanos. Hasta sus hermanos menospreciaban a aquel jovencito. Y le dijo, andate, vos aquí solo a ver qué ves. Bueno, y total es que viene David y dice, bueno, ¿y qué pasa aquí? Es que ese paladín de los filisteos sale y viene a retar y tiene que haber uno que salga a pelear. Y no hay ninguno, dijo. No, nadie se atreve, mira cómo es. No hay ni uno. Yo voy a ir, dijo. ¿Qué vos estás loco? ¿Cómo vas? Yo voy a pelear contra él. Aquel pequeño, increíble y lleno de una osadía y de un valor extraordinario, porque ni siquiera aquellos grandes hombrotes que formaban parte del ejército de Israel, hombres experimentados en guerra, en batallas, en manejo de armas y de todo, ni uno de ellos se atrevía. Y aquel pastorcito, que me imagino que no era fornido, no, debe haber sido muchacho. Pues yo voy, dijo. ¿Qué? Y le fueron a decir a Saúl, ahí hay uno que quiere que... ¿Cómo? Tráiganmelo. Porque ya tenía que saber cuántos días de que salía y no aparecía ni uno. Entonces de repente aparece David, tráiganmelo, quiero verlo. También Saúl lo menospreció. ¿Y tú hijo de quién eres? Yo soy hijo de tu siervo Isaí. ¿Y tú vas a ir? Yo voy, le dijo. ¿Saben qué? Tráiganme mi arma. Lo quiso halagar como quien dice, este pobre va a ir a morir, pero que muera con honra, ¿verdad? Que muera con el traje del rey. Y lo agarraron y le pusieron toda la vestimenta real de batalla del rey. Y ya saben ustedes qué pasó, ¿verdad? No podía caminar. Saúl era más alto que él, entonces le quedaba grande y ya se imagina, no, yo no puedo usar esto. Y se lo quitó. Yo voy a ir a pelear. ¿Y qué agarró? Su cayado, su honda y unas cuantas piedrecitas que se las metió en el zurrón o su bolsita. Eso fue todo. Yo voy a ir. ¿Y solo así vas a ir? Sí. Es que David sabía que no iba a ser él el que iba a luchar. Es que David estaba confiando no en la fortaleza ni en la habilidad de David, el hombre. Entonces viene y se enfila contra otro que, imagínense, lo menospreció Samuel, lo menospreciaron sus hermanos, lo menospreció el ejército, lo menospreció el rey. Y cuando viene y se pone enfrente de Goliat, ¿qué dijo Goliat? Y bueno, ¿y acaso yo soy un perro para que vengas contra mí con palo y piedras? También lo menospreció Goliat. Bueno, pues David le dice, bueno, pues tú vienes contra mí con espada y lanza y con toda tu fortaleza y tus habilidades. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has ofendido. Aquel pequeño muchacho, inexperto en batallas, inexperto en combates, inexperto en el uso de armas bélicas, pero lleno del poder de Dios, iba a enfrentarse a aquel gigante. Su victoria fue ni más ni menos que apoteósico. Su victoria fue algo extraordinario. Eso vino a cambiar totalmente la imagen de David. Y cuando aquel gigante se planta enfrente y sale corriendo contra David, David solo se buscó una piedrecita, una piedra en su zurrón, la puso en su honda y salió corriendo. Y los dos iban corriendo a encontrarse. David estaba buscando un punto, pero la verdad es que no iba a ser David, ¿no? Ahí no era la habilidad, porque David se lo dijo: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo voy contra ti, ¿cómo? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Palabra, hermanos, que si David, de repente David pudo haber cerrado los ojos y haber apuntado para allá, y el gigante venía aquí, pero ¿quién era el que le iba a pegar al gigante? Dios, hermanos. Así que David no iba confiado, bueno, yo soy capaz de pegarle a un pelo, a 50 metros le doy a un pelo. No, él iba confiando, Señor, en el nombre de Jehová, guía esta piedra. Y le da y van, ustedes saben, ¿verdad? En el único punto vulnerable que tenía, en un punto. No, hombre, eso, palabra, hasta estos francotiradores tienen que hasta respirar para que su respiración no los haga mover y poder darle. Imagínense, él iba corriendo, una piedrecita, y darle en un único punto vulnerable, era su frente. No, hombre, ese era un milagro. Pues ese es el milagro que Dios hace. Hermanos, aquel muchacho, aquel joven que todo mundo lo menospreció, tuvo la victoria más grande en ese día. Todo Israel cantó, bailó, todo Israel se llenó de júbilo. Aquel pueblo estaba viendo nacer a uno de los reyes más grandes que ha tenido en toda su historia hasta el día de hoy. Porque David trasciende los siglos. Por eso es que Dios le dijo a David que él le iba a dar un nombre perpetuo. Cuando quiso construirle una casa, yo te construiré una casa, le dijo Dios a David. Y Dios, hermanos, el nombre de David para un hebreo, para un judío, es un nombre que implica, que encierra honra, gloria. Es representativo de las virtudes de la fe, de los valores espirituales. David, hermanos, aquel muchachito que fue menospreciado por todos. Pues David, hermanos, en una de sus tantas experiencias que tuvo, hubo una en particular. Conforme iba creciendo la fama de David, el odio de Saúl proporcionalmente crecía. Y entre más crecía su fama, su prestigio, más lo perseguía David, Saúl. Y peor cuando supo que había sido ungido por rey. Entonces ya no era un simple odio personal, sino que era la envidia a aquel que había sido elegido por Dios como sustituto de él. La persecución se volvió sin cuartel. La persecución de Saúl contra David fue día y noche, a sol y a sombra. En donde fuera, Saúl perseguía a David, solo él andaba averiguando dónde. Se recuerda que antes de que David huyera para alejarse del rey Saúl, una vez sí más lo deja ensartado en su silla, cuando le tiró una lanza, y aquel ¡ram!, le tiró la lanza, el rey Saúl. Si David no se mueve, lo mata. David entendió que el rey Saúl estaba dispuesto a matarlo a cualquier costo. Y allí se desarrolla, pero este Salmo 63, encierra una historia de David. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Y qué más dice? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hermano, cuando yo leo estas palabras, estoy leyendo, esto no es leyenda, esto es historia. Aquí usted está leyendo un salmo escrito en un momento de circunstancial histórico de la vida de David. David estaba huyendo del rey Saúl y de repente estaba en una región allá por el desierto de Judá y oyó que los filisteos estaban atacando e invadiendo la ciudad de Keila. Esta era una ciudad hebrea, pero David era de aquellos hombres que no se movían sin que Dios lo guiara. David, hermanos, no movía un dedo si Dios no le decía, muévelo. Así. Y cuando aquí el rey David dice, Dios, Dios mío eres tú, ¿por qué no solo dijo, Dios mío eres tú? Es que David quiere dejar por sentado en este salmo que Dios para él no solo era real, sino era su amparo, su fortaleza. David invoca este salmo que usted está leyendo, Salmo 63, hermanos, es el clamor y el gemido de un alma necesitada ante una adversidad. Nosotros como creyentes tenemos una lucha continua y somos perseguidos a muerte. Y no somos fuertes, no somos poderosos. No tenemos una gran habilidad en la guerra. Nuestra arma, nuestra única arma poderosa, le voy a llamar así, son dos, pero que se resumen en una. La palabra de Dios. Sin fe no tiene el más mínimo valor. Las Sagradas Escrituras y el conocimiento bíblico no tiene absolutamente ningún efecto en favor del que lo lee, el que lo entiende, el que lo conoce, no tiene ningún valor si no tiene fe. La fe, hermanos, es imprescindible. La fe es la que vuelve que este conocimiento se vuelva un poder. Si yo solo sé recitar pasajes bíblicos y a la hora de la experiencia donde yo tengo que ponerlo por obra, no brilla ese conocimiento, discúlpeme, hermano, eso no le sirve a usted para nada. Así como me oye. Ese conocimiento, en lugar de que sea de beneficio para su vida, va a ser el conocimiento que lo va a condenar un día. Porque ese conocimiento que usted tiene lo vuelve más responsable de lo que usted conoce. Entonces, el simple conocimiento de la Biblia no le surte ningún efecto. Por eso el apóstol Pablo le llama letra, ¿cómo? Muerta. ¿Así? Letra muerta. La letra muerta es la letra fría, contenida en letras, en estas letritas que nosotros, por ser aquí en nuestro contexto español, pues es en español, allá en los Estados Unidos, en inglés y en cualquier otro país de acuerdo a su idioma. Sencillamente es letra muerta, no hay poder. Por eso es absurdo cuando algunas personas pretenden que alguien dice, mire, si usted se siente con miedo, o se siente perseguido, o usted siente que tiene necesidades, o que le están haciendo brujerías, o le están haciendo cosas así, abra el Salmo 23, métalo debajo de su almohada y ahí usted va a ver que va a dormir en paz. ¿Y sabe usted que hay algunos que lo hacen? Mira, si te está costando dormir, allá me dieron un consejo. Agarrá la Biblia, abrilo en el Salmo 23 y lo metes debajo de tu almohada y vas a ver en paz. Me acostaré y asimismo dormiré. ¿Creen que solo porque está escrito allí, eso es algo mágico? No, 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 hermano. Conocimiento sin fe no vale nada. Así como usted me oye. Usted sabe que el agua son dos átomos, ¿verdad? H2O. Uno de hidrógeno y dos de oxígeno. Entonces eso forma el agua. Pero si yo separo esos dos elementos, ¿qué es? El hidrógeno es un gas. Y el oxígeno, da igual. No hace nada. Aquí tengo oxígeno y aquí tengo hidrógeno. Ni modo que va a venir alguien y va a chupar un montón de hidrógeno y después va a agarrar un montón de oxígeno y se le va a hacer agua adentro. No, 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 hermano. No es así. Si usted agarra la Biblia y solo porque usted conoce la Biblia, solo por eso usted se siente seguro y usted le comienza a recitar al diablo pasajes de la Biblia, perdóneme, hermano, si no vamos a caer aquí en una práctica absurda. La fe es la que convierte en poder la palabra de Dios. La fe es la que convierte en una fuerza poderosa que me da la capacidad de poder vencer al diablo a través de la palabra. Pero si usted, hermano, no lo pone por obra, sencillamente no le sirve para nada. La sal es cloruro de sodio. Y esos dos elementos son sumamente venenosos. El cloruro y el sodio separados, hermano. Agarre usted un poco de sodio y se muere. O un poco de cloruro y se muere. Pero combinados es la maravillosa y bendita sal que sin ella todo sabe mal, ¿no? Unos granitos de sal y le da un toque. Así dice usted, tal vez está comiendo unos granitos de sal de falta, dice. Pero separado, no hace nada. Hermano, yo quiero decirle, David, ese hombre sencillo, humilde, tenía un poder tremendo. Y el poder de David era su confianza en Dios. Y él manifestaba esa necesidad. Porque Saúl era el que lo perseguía y trataba de matarlo a como diera lugar. David le tenía miedo. Pero quiero que entendamos este miedo de esta forma. David tenía miedo a enfrentarse a Saúl. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué? No le quería hacer daño. David tenía ese temor. Él no quería matar a sus propios hermanos. Si el ejército de Saúl eran sus propios hermanos judíos, israelitas. Entonces David por eso le huía. Él no quería enfrentarse, porque eso, el ejército de David apenas eran 600 hombres. Esos eran todos. En cambio el ejército de Saúl eran miles y miles. Pero él no quería enfrentarse porque no quería matar a sus propios hermanos. Por eso él prefería huir. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó allí? David le consulta a Dios: Señor, ¿debo de ir a pelear contra los filisteos en la ciudad de Keila? Y Dios le dice: ve, David. Los hombres de David todavía le dicen, usted puede leer esto, no me voy a poner a leerlo porque me prolongaría demasiado, pero le doy la cita. Números, en el libro de Números capítulo 23, del 1 al 14, está todo esto que yo le voy a narrar en 1 de Samuel, capítulo 23, del 1 al 14. En eso, David, estando decidido ya a ir a la guerra, sus hombres le dicen: Rey David, nosotros tenemos miedo de estar aquí y ahora tú quieres que vayamos contra los filisteos a pelear. Los hombres tenían duda, tenían miedo, tenían incertidumbre de ir y hacerlo. Pero David había consultado a Dios y Dios le dijo: ve, David, ve. Y vino David, agarró a sus 600 hombres. Solo eran 600, no eran muchos. Y se fue a hacer guerra. Y David llegó y combatió y le dio una derrota tremenda a los filisteos. Los derrotó, los hizo pedazos y los hizo huir y se quedó en la ciudad de Keila. La ciudad de Keila era una ciudad amurallada. Y cuando oyó el rey Saúl que David había ido a defender a la ciudad de Keila y se había quedado allí, ¿saben qué dijo Saúl? Dios me ha entregado a David, porque hoy lo voy a tener acorralado en una ciudad que tiene murallas y tiene puertas. De ahí no sale. Viene de nuevo aquel rey, aquel hombre, y oyó que Saúl estaba preparando para ir a la guerra. Y aquí es donde vienen estas palabras de David: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma, Señor, tiene sed de ti. Mi carne te anhela, Señor. En tierra seca y árida, porque será un desierto. En tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Para qué dice? Para ver tu poder y tu gloria, así, Señor, como ya la he visto otras veces en tu santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Aquí David ya está anticipando la victoria. Señor, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. ¿Y qué dice? Y en tu nombre, Señor, ¿qué? Alzaré mis manos. Esa es la oración de aquel rey. Señor, ¿debo de ir? ¿Qué hago, Señor? Ahora viene Saúl y me va a perseguir. Y yo estoy aquí. Viene el rey y me van a entregarlo de la ciudad, de esta ciudad, de Keila. Sí, David. Viene el rey contra vos. ¿Y estos de esta ciudad me van a entregar? Te van a entregar, David. Entonces mejor me voy, andate. Así. ¿Qué cosa más linda? Digo yo, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto creer en Dios cuando estamos acorralados? ¿Por qué muchas veces no consultamos a Dios? ¿Por qué muchas veces preferimos mejor buscar la salida humana y no la espiritual? ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto depender de Dios? David estaba acorralado porque aquella era una inmensa ciudad, pero tenía murallas y tenía puertas. Y si Saúl llegaba, seguro que él no tenía dónde escapar. David No quiso, bueno, pues si viene, pues nos agarramos y ahí vemos cómo armamos al pueblo, organizamos aquí, después de todo yo los vine a liberar y ellos me van a apoyar. No, Dios, por eso fue que él le preguntó, Señor, ¿y los de la ciudad de Keila me van a entregar? Te van a entregar, David. Entonces mejor me voy, mejor andate. Así suena tan, ¿cómo le dijera? Suena tan humano como un diálogo entre un hijo y un padre. Señor, ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy, Señor? Pero discúlpeme, hermano. Yo voy a hacer eso con Dios. Cuando yo tengo fe, cuando yo creo que mi Dios es real, cuando yo sé que mi Dios está atento a cada circunstancia de mi vida y no Dios en mí solo es una porción. No. Dios es mi universo. Dios es mi todo. Yo no quiero moverme ni a derecha ni a izquierda si tú no me guías, Señor. Y ese es el gran problema de muchos creyentes. Nos hace falta la fe. Nos hace falta ese elemento tan sencillo. Fe. David, un hombre valiente. A esas alturas David ya era un soldado experimentado en batallas. ¿Sabe usted que David usaba la espada que había sido de Goliat? Era una espadona. Se imagina la fuerza que había desarrollado y la habilidad para pelear. A estas alturas David podía depender de sus propias habilidades, pero no, seguía siendo aquel niño manso y humilde, dependiendo de su Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. ¿Qué hago, Señor? Guíame. ¿Voy o no voy? ¿Me van a entregar? ¿Me voy, Señor, mejor? La fe, hermanos, no deje que se debilite en su vida. No permita, hermanos, que su fe decaiga. No permita que el materialismo invada ese territorio sagrado que debe de ser el territorio de la fe. Confiemos, hombre. Creamos en Dios. Nosotros estamos metidos en una guerra continua. Hay enfermedades, hay tribulaciones, hay adversidades, hay escaseces, hay limitaciones. Incluso pueden venir hasta dudas que invaden nuestra mente. Pero yo le puedo asegurar que si usted y yo dobláramos nuestras rodillas y pidiéramos la dirección de Dios, Dios nos contesta. ¿Cómo? No lo sé. Dios tiene sus mecanismos para hacerlo. Dios tiene su forma de mostrarnos el camino. Dios tiene su manera de hablar con nosotros. Él tiene sus lenguajes a través de una enseñanza, a través de una interpretación de lenguas, a través de la experiencia de alguna persona. El problema es que no tenemos necesidad de Dios, uno. Y dos, no creemos. No creemos. Y por eso ahí andamos toda la vida, agobiados, angustiados, desesperados, oprimidos. Ahí andamos que no hayamos qué hacer. La necesidad se deja sentir. ¿Sabe usted, hermanos, que lo que un hombre es lo revela a través de las cosas que hace? Usted revela su personalidad, usted revela su espíritu a través de las cosas que hace, cómo las hace. Si usted es un hombre de fe, entonces sus acciones serán acciones de fe. Si usted es un hombre que tiene confianza en Dios, su espíritu, sus actitudes, es una persona que inspira eso y usted demuestra a través de sus acciones esa fe que está. La fe es invisible, la fe es intangible. Yo no puedo decir, mire, aquí está mi fe. No. La única manera de poder mostrar la fe es a través de mis obras. Usted dice que el justo vivirá, ¿cómo dice? Por fe. Pero ¿cómo puedo saber yo que usted es una persona justa que tiene fe? A través de sus acciones. Lo que el hombre es lo demuestra a través de las cosas que hace. Y óigame bien lo que sigue. Y las cosas que hace le revelarán el futuro suyo. si yo tengo acciones de incredulidad, si yo tengo actitudes incrédulas, dudas, estoy dudando toda la vida, o soy de aquellas personas inestables, es de aquellas personas inconstantes en sus caminos. ¿Sabe? La Biblia dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante. ¿En dónde? En todos sus caminos. Oh, quiere decir que las acciones revelan su carácter. Las acciones revelan lo que usted es. Y lo que usted hace define su futuro. Porque yo siembro hoy para cosechar mañana. Así que no espere usted estar sembrando actos de incredulidad y usted va a cosechar la vida eterna. No, no, no. Todo lo que el hombre siembra, esto cosecha. David estaba en ese momento en una situación bien crítica. Imagínese, y David se había metido en ese problema por ayudar a sus hermanos, porque él fue a liberar a la ciudad de Keila, que eran sus hermanos judíos. Y en ese momento corría peligro, pero Dios no lo dejó. Dios no lo abandonó. Y sucede algo maravilloso. Y David huye. Y David se va. Y entonces le avisaron al rey Saúl, David se fue de la ciudad de Keila. Entonces regresó. ¿Para qué lo voy a ir a buscar si ya no estaba? Ahora tal vez el rey Saúl debió haber pensado, bueno, ¿y este cómo sabía que yo iba a llegar? ¿Y este cómo supo? Ellos se despiertan una serie de intrigas, a saber, alguno de ustedes son unos traidores. Peor que él, se ponía medio loco, ¿no? Uno de ustedes debe ser un traidor que me reveló lo que habían planificado. No, hombre, no es eso. Es que David consultó al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es que David estaba bajo la sombra de las alas del Dios omnipotente. Por eso David dice algo que como me gusta. Dice, mi alma está, ¿cómo dice? Apegada a ti. ¿Qué quiere decir eso? Pasemos a la siguiente sección. Esos primeros cuatro versículos habla de la expresión de la necesidad de aquel rey, de aquel hombre, en ese momento no era rey todavía, de aquel siervo de Dios, David. Y ahora vea lo que pasa, versículo 5. Esto es la respuesta de Dios, cómo Dios sació la necesidad de David. Y oiga lo que dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. O sea, con abundancia, con cosas exquisitas y agradables, Dios me responderá. Y con labios de júbilo, ¿qué? Te alabará mi boca. ¿Así vino usted hoy esta noche, hermano? No sé cuántos. O tal vez algunos de ustedes traen en su corazón expresiones de tristeza y de fracaso. Quizás alguno de ustedes ha venido hoy con el sentimiento de frustración, con el sentimiento de derrota, con el sentimiento de tristeza. Quizás algunos de ustedes, hermanos, en lugar de sentirse la victoria de Dios en su vida, sienten la derrota. Y la única razón es no supieron esperar en Dios. O tal vez está ahorita justo en el momento acorralado. Está en el momento donde esté el asedio de Satanás contra usted. Está en ese momento donde no sabe qué hacer, a dónde ir, qué decisión tomar. Está usted en ese momento crítico. ¿Qué hago? ¿Qué decido? Hace poco sepultamos los restos de una hermana amada, esposa de un diácono muy estimado en la iglesia, hermana Etelvina de Gramajo. Me imagino que en este momento usted debe de estar reunido con su hermano, ya no esposo, ¿verdad? Con su hermano Manfredo. Ella tenía una enfermedad terrible, seria. luchó quizás buscando otros recursos, pero llegó un momento en el cual dijo, ya no. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo quiero confiar solamente en Cristo. ¿Está segura, hermana? Sí, hermanos. Usted sabe que esto puede desenlazar, pues tal vez yo misma he estado parando ese proceso. Yo quiero sentirme en los brazos del Señor y en la mano poderosa de Cristo. Una semana cabal antes de que ella durmiera, yo la fui a visitar. Estuve casi 3 horas y media allí compartiendo. Fue una experiencia tan linda, tan agradable. Y ella se notaba los efectos de su enfermedad, pero su alma estaba intacta, nítida, con un ánimo tremendo. Imagínense que me ve entrar y a media plática me dice, mi hermano Saúl, ¿y por qué no vamos a almorzar a algún lado? Así tenía un ánimo tan bonito. De veras, si usted quiere ir. Sí, hermano, ¿por qué no vamos? Hermano, cuando uno está cobijado, cuando uno está bajo la protección de Dios, y esa es una de las cosas que muchos hermanos me dijeron cuando la fueron a ver, es que se ve tan tranquila, tiene una paz tan bonita. Ella como que está esperando, pues bueno, y que ya. Su familia llegaba y todos hablando sobre el tema y qué, y ella tranquila. Hermano, y es que si nosotros estamos dependiendo de Dios, ¿y cuál es el miedo? A mí me llama mucho la atención Juan, el apóstol Juan. La persecución de Roma contra los siervos de Dios fue encarnizada. La persecución de Roma contra los líderes de la iglesia de Jesucristo fue tremenda. Juan fue el último de los apóstoles que murió. Ya todos sus compañeros habían sido ejecutados por Roma, todos decapitados, aserrados, crucificados, todos los 12 apóstoles, 11, solo él era el único que quedaba. Se considera que Juan, el apóstol Juan, vivió más allá de los 90 años y era el más joven de los discípulos del Señor Jesús. Y este hombre, este siervo de Dios, hermano, tenía una confianza tan grande. No le tenía miedo a Roma. Así de simple. Y creyeron que con meterlo a la isla de Patmos, que es una islita, es un islote donde solo piedras hay, creyeron que con eso iban a silenciar la voz de aquel profeta y siervo de Dios. No, hermano, no pudieron. Y allí, a esa isla, en medio de ese desierto donde solo piedras habían, allí el Señor Jesús le fue a dictar a Juan, ni más ni menos que el libro de Apocalipsis. ¡Qué cosa más tremenda! Y lo más hermoso es que en aquel hombre no había miedo. Van a venir aquí y me van a matar. Y era un anciano de más de 90 años. Veo ya más miedosos zapatojos que tienen apenas 20, 30 años. Y andan con cobardías y con mieditos. Y que otros hermanos que deberían de tener esa elocuencia, esa libertad para llevar el evangelio, hermanos. No, los veo todos timoratos, miedosos. Aquel anciano desafiando al imperio. David se enfrentó a aquel enorme rey, pero él no tenía miedo. No, él estaba confiado. ¿Y cuál era su fortaleza, hermano? Solo era Dios. Óigame lo que dice versículo 6: cuando me acuerde de ti en mi lecho. Es que David meditaba y reflexionaba de día y de noche, ¿verdad? Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, cuando me toca quizás vigilar. Verso 7, porque has sido, ¿qué? mi socorro. Y así, léalo conmigo, porque esto me encanta. ¿Cómo dice? Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas, ¿qué? Me regocijaré. ¿Así vino usted hoy? O quizás se siente angustiado, agobiado, afligido, con miedo. ¿Y por qué se va a sentir con miedo? A menos que no crea en Dios o su fe se ha debilitado. Si Dios es por nosotros, ¿cómo? Oiga, si Dios es por nosotros, se pregunta, ¿quién? ¿Dónde estás, Goliat? ¿Dónde estás, imperio? ¿Dónde estás, Roma? Conmigo está Jehová de los ejércitos. Hermano, yo no sé cuál es la lucha, yo no sé cuál es el problema, no sé cuál es su enemigo, no sé cuál es la batalla que está librando. ¿Está huyendo o está enfrentándola? No sé cuál es el conflicto que tenga, pero va huyendo y el conflicto va detrás de usted. ¡Ey, deténgase! Y usted puede decir, porque ha sido Dios mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Verso 8, ¿cómo dice? Está mi alma, ¿qué? ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando dice apegada? Compañía, bueno, eso suena bonito. Tatuaje. ¿Qué más? Así dice en el libro de Cantares, ¿verdad? Dice que Dios a la novia la tiene tatuada en sus manos. Hermano, así está usted, así se siente usted con Dios. Mi alma está tatuada en ti, o tú estás tatuado en mí, ¿o cómo? Mi alma está apegada a ti, Señor. Cuando dice apegada, es bueno, pues han visto de ese pegamento, de, ¿cómo es? No, no es resistol. Pégalo todo, ¿eh? Que si usted llega a pegar una gotita de eso, sus dedos así, hermano, tienen que arrancarle la piel de uno de los dos lados del dedo, porque ya no se despega. Ya no. La figura publicitaria es que un trabajador tiene un casco y le pegaron un poquito de una gotita de eso en el casco y está colgando de una viga. Es tan fuerte. Mi alma está apegada a ti, Señor. No quiero que nada me separe. En otras palabras, todo lo que sea contra mí es contra mi Dios. ¿Me entiende, hermano? Pero ¿cuántas veces nosotros nos separamos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos de Dios? Ah, pero queremos que Él nos proteja, pero queremos estar bajo la sombra de sus alas, pero queremos que Él nos defienda. Discúlpeme, eso no se puede dar. Mi alma está apegada a ti. Mi socorro, ¿qué? Ha sido tú. Pero dice, mi alma está pegada a ti. ¿Y qué dice? Tu diestra. ¿Tu diestra qué? Aunque yo me sienta débil, no me dejará caer. Aunque yo me sienta sin fuerzas, no me dejará caer. Él me sostendrá. He puesto algunas veces este ejemplo. Cuando usted va a pasar una calle y lleva a un niño chiquito, y lo agarra de la mano y ve que viene un carro, aunque sea arrastrado, colgado, pero lo pasa al otro lado. ¿Sí o no? Usted no va a decir, agárrate bien de mi mano, mijo. No, no, no. Es usted el que lo agarra a él de la mano, porque si él se agarra de usted, su manita débil se puede soltar. Ah, pero si usted lo agarra, aunque sea colgado, arrastrado, lo lleva. Tu mano, tu diestra, ¿qué? Me sostendrá. No me dejará caer. Hermano, quizás necesitamos que Dios fortalezca nuestra fe. Si usted se siente abatido, si usted se siente turbado, si usted se siente afligido, si usted siente que no encuentra salida y que el problema se le está volviendo cada vez más grande, es porque su fe se está reduciendo. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada que te buscaré. No son sus habilidades que nos darán la victoria. Tampoco es su inteligencia. No dependemos de eso. Dependemos del poder de Dios. David entendió eso. David comprendió perfectamente eso. A pesar de que él había adquirido habilidades tremendas para pelear, no dependió de ellos, sino depositó su confianza en Jehová de los ejércitos, en el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.